COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Nueva semana comienza con muchas personas deseando que haga sol en las canteras o en Maspalomas en Gran Canaria o en Puerto del Carmen en Lanzarote o en Jandía en Fuerteventura. Estas mismas costas son las que ven de lejos cómo pasan esas pequeñas embarcaciones, unas barcas semirrígidas llamadas neumáticas o por su nombre comercial también a veces Zodiac. Te contamos que en esas barcas caben a veces cuatro personas, las más pequeñas, las que son un poquito más grandes, ocho, incluso 12 personas. Pues, ¿saben ustedes cuántas personas se suben en África para coger la que se ha llamado ya como ruta de la muerte en una de esas neumáticas? 20, 40 personas, a veces hasta 50 o más personas. Soy Julio Abreu, les saludo desde la mañana en Gran Canaria. Pues sí, nos podemos ir de vacaciones, quizás muchos de ustedes nos están escuchando, tú que estás en la playa, o a lo mejor estos días, aunque no trabajes, estás de días psicológicos de vacaciones, pero la realidad de una ruta que no es nada segura se sigue reflejando en nuestras informaciones. También hoy, este primer lunes del mes de julio. Aquí queremos ser en la radio también respetuosos con toda esa realidad y seguir llamando la atención de las personas que tienen responsabilidad política y quizás los que van a tenerla también dentro de poco, los que van a relevar en el gobierno central o si siguen los mismos, pues también los mismos, para que no se olviden de esta realidad. No podemos mirar para otro lado de lo que está pasando ahí, de lo que a veces vemos que no nos llega y que es un resultado de muerte, de la ruta de la muerte. Enseguida hablaremos de seguridad en nuestras playas también, porque queremos saber también pues cómo se recibe a veces esas noticias y cómo se trata también a las personas que pasan apuros en la mar y de ver cómo cada uno de nosotros también puede ayudar a que esa realidad se vea de otra forma y también de tratar de otra forma esta realidad de la migración. Pero antes de todo eso, vamos a ir hasta un punto de nuestra isla que está alejado, aunque hay carreteras ya para acercarlo, a la aldea de San Nicolás. Hablaremos dentro de unos instantes con su alcalde para ver cómo está la negociación del Parque Nacional, futuro Parque Nacional de Gran Canaria, a ver si ya hay alguna noticia sobre ese tema, y también de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, que hace muy poquito celebraba su 18 aniversario. Todo te lo contamos enseguida aquí en la mañana de COPE más Gran Canaria, 103.0 si estás en Las Palmas de Gran Canaria, 102.9 si estás en el sur, o en Lanzarote también, 98.3 o Fuerteventura. Un saludo, enseguida te contamos todo esto aquí en COPE. Antes hemos parado un poquito de esa fenomenal música que nuestro realizador nos ponía de los Who. Es un momentito que hay que hablar también de la meteorología, porque bueno, empezamos hoy este mes de julio, este lunes ya en lo que es la semana laboral, y queremos también contarte que, por ejemplo, en la Vega de San Mateo, en Gran Canaria, aunque aquí en la ciudad está nublado, pero ya en San Mateo hay un poquito de calima y unos 26 grados. En Tuineje, en Fuerteventura, el termómetro sube un poquito más, llega hasta los 28 grados y también está despejado a esta hora de la mañana. Y si nos escuchas desde Lanzarote, hoy es un día fresquito, un poquito más fresco que en Fuerteventura, con 24 grados están ahora mismo en esa villa de Teguise, una villa preciosa, por cierto, bueno, como todas las islas, pero con mucha historia también, como no puede ser menos, con esos importantes vestigios del pasado histórico en Canarias. Enseguida te contamos muchas más cosas sobre nuestras islas, pero vamos a irnos un poquito atrás en el tiempo. Y es que un 3 de julio, pero ya por 1971, fíjate, justo el año en que se fundaba la COPE aquí en Gran Canaria, también era en el año 71, moría Jim Robinson, vocalista de los Doors. Justo ese fatídico 3 de julio, un ataque al corazón, acababa a los 27 años con la carrera meteórica del vocalista de los Doors. James Douglas Morrison había abandonado la banda para dedicarse a la poesía cuando le sobrevino ese fatídico infarto. Pero abundando en la historia, hay que decir que Jim Morrison fue, aparte de vocalista de los Doors, una personalidad destacable, sobre todo en lo que es la historia del rock. Pero sobre todo también por su historia, ¿no? Que fue un icono de la rebeldía en la cultura popular, representando la brecha generacional y la contracultura juvenil. Fue también conocido por improvisar pasajes de poesía de palabra hablada mientras la banda tocaba en vivo. Eran como unas palabras que decía mientras la música seguía con ese soniquete que escuchamos de fondo, ¿no? Pero fíjense ustedes, Jim Morrison, sin duda fue destacado su historia porque personificó la rebelión de la contracultura hippie. En su vida posterior, Morrison desarrolló una dependencia al alcohol y murió uniéndose al Club de los 27 en París. Se alega que pudo ser por una sobredosis de heroína, no sabemos, porque no se realizó autopsia. Fíjense cómo fueron las cosas. Y su tumba está en el cementerio de Père Lachaise, en el este de París. Así que fíjense ustedes la historia de este vocalista, cantautor y poeta norteamericano que acabó en París después de esa fatídica muerte a los 27 años, una edad, por cierto, también a veces con otros fallecimientos también de personajes históricos que ahora mismo no te vamos a contar para no enrollarnos mucho y enseguida irnos con los contenidos que tenemos preparados aquí en la mañana de COPE más Gran Canaria. Unos consejos y nos vamos hasta la aldea de San Nicolás.
COPE más Gran Canaria.
¿Va siendo hora de vernos o qué?
Este verano,
sin falta. Pero nada de cancelar planes en el último minuto, ¿eh? Que ya lo veo.
Confía en mí. Playita, vinito, un buen pateo. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Este verano, sumérgete en un paraíso hedonista en el Taj Rooftop and Lounge en lo más alto del Hotel Silken Sash. Una terraza abierta al público con una renovada oferta gastronómica, cócteles y vistas privilegiadas a la playa de las Alcaravaneras. DJ, brunch, conciertos y mucho más. No mires al cielo. Sube al Taj Rooftop and Lounge del Hotel Silken Sash Las Palmas.
Vivimos en un lugar privilegiado, pero la lejanía y la insularidad suponen barreras que ahora incluso en el mundo digital y con las compras online se han vuelto más severas. Muchas de las marcas y tiendas online no envían a Canarias y las que sí lo hacen en su mayoría no descuentan el IVA. Por eso surge Sin IVA. Nuestra misión no solo acercar a Canarias todas estas marcas, sino hacerlo además descontándote el IVA. En Sin IVA pagarás hasta un 21% menos de lo que pagarías e incluso pagas hoy cuando vas a una tienda física en cualquiera de las islas. Llevamos más de 25 años gestionando las operaciones logísticas nacionales e internacionales de las grandes marcas de la moda y el lifestyle. Queremos que vivir en Canarias sea un lujo también cuando realizas tus compras online. Siniva.es. Tus compras online a Canarias sin IVA, sin aduanas y sin esperas.
Andrés Calamaro, el icono del rock argentino, presenta su gira de grandes éxitos en Festival Mar Abierto.
No
20 de julio, Gran Canaria. 22 de julio, Tenerife. Compra tus entradas en festivalmarabierto.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba.
¡Qué bueno! ¡William José!
Tiempo de juego.
Ataca el Atlético, Rubén.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 3 de julio, melón verde piel de sapo a 89 céntimos el kilo. Y queso semicurado lomo gallego pimentón al corte a 9,85 euros el kilo. Recuerda, hasta el 3 de julio. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Tu crédito inmediato en el Monte de la Caja de Canarias. Tráenos tus joyas, valóralas por profesionales de la tasación y tienes un préstamo de forma inmediata, sin más papeleos, trámites ni esperas. Nos adaptamos a tus necesidades. Monte de Piedad de la Caja de Canarias. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
COPE más Gran Canaria.
Pasan de las 11 de la mañana y en efecto el ayuntamiento de la aldea de San Nicolás de Tolentino se ha sumado a la celebración del 18 aniversario de la creación de la Reserva de la Biosfera integrada en la isla de Gran Canaria por los municipios de Artenara, Tejeda, Vega de San Mateo, Agaete, Mogán, San Bartolomé de Tirajana y la propia aldea de San Nicolás. Y se da la circunstancia de que la aldea es uno de los municipios, bueno, concretamente el municipio que más población aporta a esta reserva de la biosfera, una reserva de la biosfera que lleva ya 18 años funcionando y que es un paso importante para la conservación de la naturaleza en la isla de Gran Canaria. También sería un paso pues muy o muchísimo más importante que Gugui, que ustedes saben que es un espacio natural que se encuentra en la aldea de San Nicolás, se considerara como parque nacional. De hecho, ya se han dado pasos importantes por parte tanto del propio ayuntamiento como del Cabildo de Gran Canaria y también de el gobierno de Canarias para conseguir ese parque nacional. No sabemos exactamente el punto en el que están las negociaciones políticas, pero creo que de eso podemos hablar ya con el alcalde de la aldea, don Víctor Hernández. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Gracias por atender la llamada de COPE en Gran Canaria. Y hablábamos que justo hace unos días ya cumplimos 18 años de la Reserva de la Biosfera. ¿Cómo ha pasado el tiempo,
La verdad que sí, 18 años muy importantes, ha sido esos puntos de inflexión desde, en este caso, desde que se nos dio este sello de Reserva de la Biosfera, y ahora vamos mejorando, digamos, nuestro entorno gracias también a ellos.
La aldea, según nos ha pasado en la nota de prensa, es uno de los municipios que más población aporta a lo que es la Reserva de la Biosfera, porque, bueno, en la aldea es uno de los más poblados, también de esa zona, y porque realmente es uno de los que más superficie tiene. Pero, ¿qué beneficios ha aportado don Víctor a lo que es la economía del municipio, esta Reserva de la Biosfera?
Mira, me alegra que me hagas esa pregunta. Como bien dices, somos uno de los municipios con mayor población dentro de lo que es la Reserva de la Biosfera. Y ya no solo eso, sino también incluir que nuestro territorio es uno de los más extensos, ¿no? Nosotros tenemos claro que este sello de la Reserva de la Biosfera es una gran oportunidad, como bien nos estabas indicando, para un desarrollo económico. Sabemos que todavía no hemos hecho grandes cosas para, digamos, mejorar y aprovecharnos también de este sello de la Reserva de la Biosfera, ya no solo nuestros productos, sino también dándonos en ese, digamos, catálogo de publicidad hacia afuera, digamos, de ya no solo de Gran Canaria, sino de Canarias y a nivel nacional, ¿no? Creemos que es una gran oportunidad para poder, digamos, potenciar lo que es la marca de la aldea con todos estos hitos importantes que estamos dentro de la Reserva de la Biosfera.
Pero se ha notado, es decir, en lo que es la economía del municipio, ese sello, es decir, aparte del orgullo, ¿no?, de los aldeanos, de decir, oye, pues somos esa parte importante, esa pata de conservación de la naturaleza tan importante en esta zona de la isla, pero después también está la repercusión, ¿no?, realmente si eso ha influido o no en que mejore la economía o... supongo que la conservación, sí está claro que habrá mejorado, ¿no?, la conservación del medio ambiente.
Claro, la conservación habrá mejorado y así ha sido, ¿no? Pero también no tenemos que, desvirtuarnos, que también nuestra población también necesita, pues, emanciparse, tener zonas y accesos para que puedan también hacer su pequeño hogar, fabricar. Entonces, quieras o no, pues la Reserva de la Biosfera también, en este caso, ha mejorado, pero por otro lado también necesitamos también un poco encajar todo este tipo de posibilidades para que podamos mejorar incluso mucho más la economía, ¿no?
Ahora con ya la finalización prevista, creo que puede ser que a final de verano o incluso antes se abra una parte de los túneles. ¿Don Víctor sabe algo de esto?
Sí, en este caso, mira, había un compromiso por parte de la consejería a final de este verano, pues la apertura de los túneles de Fanec. Quieras o no, eso es también una gran oportunidad para mejorar la seguridad de nuestros vecinos y los visitantes, y sobre todo, pues acercarnos mucho más a la ciudad, ¿no?, a las zonas de Gran Canaria y todo lo que es a la zona norte de Gran Canaria. Y ellos hacia nosotros también. Esperamos y estamos muy ilusionados que todo sea así, este compromiso de que después de tantos retrasos que han habido, estamos hablando desde el 2020, está habiendo estos retrasos, nos cuadró que hubo ese confinamiento y ya luego por diferentes causas no se ha podido finalizar, y bueno, esperamos que esta última fecha por parte de la consejería, pues que así sea y verlo realidad en poco tiempo.
¿Pero qué fecha exactamente le han informado desde la consejería, don Víctor?
La última vez que estuvimos por ahí hicimos una visita, en este caso, a final o a principio, mejor dicho, de mayo, y ese era el compromiso, que en este caso, bueno, pues a final de verano, pues estuviera. Como bien sabemos, el 22 de septiembre es el último día de verano. Esperamos que antes de esa fecha pudiera ser. Si no, bueno, pues esos son las marcas, ¿no?, que en este caso ahí esperamos que lo antes posible pueda estar, en este caso, pues abierto esos túneles.
Claro, le pregunto porque, como pues muchas personas saben, justo ese final de verano coincide con las fiestas de la aldea, ¿no?, que usted le ha tocado ya también, ya como alcalde, preparar, y supongo que sería ideal que abriera un poquito antes de justo la celebración de las fiestas del charco, ¿no?
Sí, digamos que ese sería el gran escenario, ¿no? La apertura para, digamos, dar la bienvenida a nuestras fiestas patronales. Como bien sabes, el 10 de septiembre es el día de nuestro santo patrono, y el día 11, pues, el flamante día del charco. Entonces, bueno, esperamos que poder tener esas fechas ahí. Sería una gran ilusión para todos y una felicidad, pero bueno, vamos a intentarlo, que a poder, sí, a poder ser.
Y dentro de lo que es ya la gestión del municipio, don Víctor, aparte de la configuración de lo que son todos los actos de verano y este programa de fiestas, supongo que tendrá uno de los objetivos importantes, ¿qué otros temas están trabajando ya en el ayuntamiento de la nueva corporación?
Mira, ahora mismo estamos trabajando en varios temas porque, bueno, como bien sabes, cuando te incorporas a un nuevo lugar, como si fuera tu trabajo, pues estamos en la fase de captación de información, la fase de un poco de ver cómo está esa radiografía del consistorio, y estamos en eso, y en pequeñas acciones que estamos haciendo un poco, pues para dar un poco oxígeno, ¿no?, también a la población y ir mejorando las cositas con calma y sobre todo con mucha prudencia bajo de nuestra responsabilidad.
Y otra cosita que también antes comentábamos en la introducción, y yo sé que el ayuntamiento también tiene ese ojito ahí, pues mirando a ver si por fin ya se configura definitivamente el proyecto del Parque Nacional. Tampoco sabemos fechas ahí, ¿no?
No, ahí no tenemos fecha porque al final, date cuenta que eso por la parte de la corporación insular es la que está llevando todo este tema de trámite, pasando también incluso al propio ministerio, y esto sí va a ser mucho más lento. Yo creo que, bueno, esperamos que en un futuro cercano pueda ser visible y realidad para todos, sobre todo para todos los Gran Canarios y para toda Canarias, tener también un nuevo parque nacional y qué destino maravilloso como es la aldea San Nicolás.
Ustedes desde el Partido Popular, que está gobernando ahora también en la aldea, ¿ven también con buenos ojos, o sea, va a influir positivamente, creen ustedes, en Gugui, en la economía de la aldea?
Creemos que puede ser muy interesante porque yo creo que con todo este, digamos, parques nacionales, reservas y parque nacional, bueno, pues pueden hacer de la aldea, y vamos a intentar llegar a ese punto, que sea el mayor parque rural de Canarias, con todo ese tipo de títulos que, bueno, pues tenemos que también aprovecharlo y hacer lo posible, pues, para que la economía de la aldea y la economía de Gran Canaria también vaya, digamos, en esa línea.
También usted creo que lleva la parte de seguridad del municipio de la aldea, y esta próxima semana va a haber reunión de Protección Civil. Supongo que será para ir viendo los planes de seguridad para la celebración de la fiesta, o hay algún otro motivo importante. Los incendios también, sí, son preocupantes, a lo mejor prevención de incendios. Cuéntenos un poquito, si se puede decir algo.
Sí, hemos hecho un llamamiento, sobre todo por el tema de Protección Civil, porque tenemos una mermada voluntariedad y quiera o no, pues bueno, pues tenemos que crecer, ¿no?, como en cualquier otro municipio, y lo que es el Cuerpo de Protección Civil para el municipio puede ayudarnos para mucho, ¿no? Entonces vamos a hacer esta campaña de voluntariado,
¿sí?,
que ya no solo es para, en este caso, pues para prevenir, como bien indica, el tema de incendios forestales, un poco también de seguridad en carretera, algún tipo de emergencia, pues tenemos que, en este caso, pues hacer esa voluntariedad y esa captación para luego formarles y darles también las indicaciones para estar con el municipio, que ahora mismo estamos en esos cambios también, ya no solo porque tenemos ahora mismo la parte de las fiestas patronales, sino para cualquier momento pueda haber alguna causa de incendio, alguna causa de lluvia, pues también tengamos un cuerpo adicional, digamos, a la policía local y la Guardia Civil de aquí, desde nuestro municipio.
Porque quizás también hay que informar a nuestros oyentes que, a lo mejor cuando llegan al Valle de la Aldea, pues ven, claro, las explotaciones agropecuarias, etcétera, pero la parte alta, que a lo mejor no es tan conocida, lo que era la carretera antigua, Tirma, todos esos andenes, pues hay una población y unos pinares ahí preciosos que hay que también proteger. ¿Cree usted que haría falta quizás más equipamiento de personal en bomberos de Gran Canaria en la zona de la Aldea, o está bien cubierto?
Aquí en la zona de la Aldea, sobre todo, tenemos un cuerpo, en este caso, de bomberos que bastante bien y súper, digamos, orgulloso de que la Aldea pues tenga este cuerpo de aquí. Hace mucho tiempo me recordaba yo, ¿no?, cuando pasaba cualquier tipo de circunstancia, siempre teníamos ese camión Cuba que iba a las casas, donde fuera, un poco para extinguir ese incendio, o ya desde fuera, ¿no?, que venía de otros municipios. Lo tenemos aquí ahora mismo a estos compañeros, y es una gran oportunidad para mejorarlo. Todo aquello que sea para crecer, bienvenido va a ser, porque todo lo que venga para prevenir, como dice el dicho, no vale más prevenir que curar, y siempre es muy muy positivo. Yo sé que en diferentes municipios hay un déficit, se necesita personal, y bueno, pues yo creo que también prioritariamente a esos municipios que no tienen estos cuerpos creados, y luego crecer en todo, ¿no? Yo creo que también un poco mejorar los servicios de manera global, creo que beneficia, digamos, a toda la comunidad.
Y por cierto, ya por último, y le pregunto porque vi que la reunión que se hizo para este 18 aniversario de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria fue en el Centro de Interpretación de Caserones. Explíquenos un poquito, y por si vamos un día a la Aldea, en qué consiste este centro, si se puede visitar, si hay que pagar por entrar, cómo para qué funciona este centro.
Sí, bueno, este centro, la verdad que es un centro que estamos, en este caso, muy agradecido de por parte del Cabildo Insular de haberlo puesto en marcha ya hace unos años. La entrada es totalmente gratuita. En este caso, pues pueden venir a visitarnos y conocer, digamos, por dónde, en este caso, nacimos, ¿no? De dónde venimos, ¿no?
¿Dónde está, don Víctor, este centro?
Sí, mira, se encuentra situado lo que es en el término de nuestra zona de la playa.
Sí.
¿Vale? Tiene un aparcamiento accesible para que puedan aparcar también, en este caso, pues todos aquellos visitantes, de manera gratuita, como digo, de manera diaria incluso, y puedan, en este caso, bueno, hacer esa ruta también incluso arqueológica, con este caso, pues a través del mapa, pues le puedan indicar dónde están esos yacimientos, en este caso, de nuestros antepasados, y ahí tiene ese centro de interpretación y los compañeros que les pueden informar, digamos, a través de su, digamos, guía, pues puedan un poco conocer también, en este caso, de esos lugares y poder visitar aquí en la Aldea, bueno, cuando quiera.
Don Víctor Hernández, alcalde de la Aldea, flamante del nuevo alcalde de la Aldea de San Nicolás, gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Felicidades por ese trabajo, una legislatura con una nueva formación política, también con socios de Nueva Canarias, creo recordar, y bueno, pues con 4 años por delante de mucho trabajo, ¿no?
Efectivamente, con 4 años queda mucho trabajo y vamos, y estamos comenzando en estas 2 primeras semanas, casi la tercera vez que comenzamos hoy, y esperamos, bueno, pues hacer las cositas con calma, pero siempre viendo el futuro, teniendo presente, nunca mejor dicho, el presente, en nuestro día a día.
Muy bien, pues esperemos que todas esas noticias importantes que hemos anticipado un poquito se cumplan, y la economía y también, cómo no, pues todo lo que es el bienestar de los aldeanos y aldeanas vaya mejorando en estos próximos 4 años, que siempre se puede mejorar, como dice aquel, ¿no, don Víctor?
Sí, efectivamente, todo lo que pueda mejorar, ahí vamos a estar.
Venga, un abrazo y estaremos pendientes también para hablar ya con más detalle en algún momento e ir anticipando cuando se confirme el programa de las fiestas de la Aldea de San Nicolás de Tolentino, que recuerden, y si no me falla la memoria, es 9, 10 y 11 de septiembre, si no me falla el cálculo, don Víctor.
Correcto, las fiestas grandes serían ahí, 9, 10 y 11.
Pues estaremos pendientes. Un saludo, un abrazo.
Un saludo, un abrazo.
Buen día. Gracias. I feel my heart underneath my skin. Oh, I can feel.
Más Gran Canaria.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
El Festival IKEA de Precios Bajos, muy bajos, te trae los mejores días para tu hogar, con un montón de oportunidades únicas y grandes descuentos en tu tienda o punto IKEA y en islas.ikea.es. Únete al Festival IKEA.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Son, balón para Jordi Alba. ¡Qué bueno!
William José, gol del Betis. ¡Gol!
¡Remata! ¡Gol, gol, 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 gol de Rodrigo!
Tiempo de juego.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol!
Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 3 de julio, melón verde piel de sapo a 89 céntimos el kilo. Y queso semicurado lomo gallego pimentón al corte a 9,85 euros el kilo. Recuerda, hasta el 3 de julio. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Hoteles de lujo, viviendas vacacionales con piscina privada, boutique hoteles, restaurante Estrella Michelin, Beach Club, Gran Canaria, Lanzarote Costa del Sol. Usted elige cómo ser feliz en Cordial Hotels and Resorts. Corazones 5 estrellas.
En España, el carnet de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con...
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a fin de semana de COPE
con Cristina López Lichting.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señores?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Exciting and new. Por la mañana en la radio.
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Ya nos están publicando algunos sondeos. Todos hablan de que hay una diferencia entre el PP y el PSOE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
¿Va siendo hora de vernos o qué?
Este verano.
Sin falta. Pero nada de cancelar planes en el último minuto, ¿eh? Que ya lo veo.
Confía en mí. Playita, vinito, un buen pateo. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación, Gobierno de España.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
El carné de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con...
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Slichting.
COPE más Gran Canaria.
Seguimos en la mañana de COPE más Gran Canaria y en las ciudades de Canarias. Se plantea la posibilidad de que ya saben ustedes que estas firmas o estos operadores de las VTC, estas plataformas que pueden llegar con más importancia algunos puntos de Canarias. De momento parece ser que en Gran Canaria se les ha frenado por parte del Cabildo. Queremos contactar, creo que tenemos al otro lado del teléfono, al presidente de la Asociación de Taxistas Autónomos, Jean-Charles Chabot. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, la noticia parece ser que en torno a 1,000 licencias de VTC que el Cabildo de Gran Canaria de momento... no sé si se puede decir así. ¿Qué les parece a ustedes este tema?
Pues mire, ha habido mucha demanda, la prueba las 1,000 que se han pedido VTC, y el Cabildo, con el compromiso que tenían también con el Gobierno de Canarias, han cumplido y han dicho que no van a dar ninguna, digamos, tarjeta de transporte para dichas VTC nuevas. Y entonces han cumplido con su palabra y estamos tranquilos en ese aspecto.
Tenemos la duda, no sé, quiero escuchar con usted, don Jean-Charles, las declaraciones que nos han adelantado por parte del consejero insular de transportes, Teodoro Sosa. Creo que podemos escucharlas, vamos a escucharlas un segundo.
La semana pasada, bueno, eso no me gusta como pienso. Recientemente hemos firmado una resolución por parte de la Consejería de Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria en la que denegamos pues las 3.400 nuevas licencias que se solicitaban por parte de diferentes empresas de VTC, vehículos con conductor, más conocido como las empresas de transporte de viajeros, Uber, Cabify, etcétera. Estas empresas intentan aprovechar pues una sentencia reciente de Barcelona en la que por motivos económicos se considera que pueden entrar en el mercado y de alguna forma tensionar, vamos a decir así, el mercado que en estos momentos existe ya regulado con los VT, los vehículos, los taxis que tienen tarifa interurbana. El Cabildo de Gran Canaria tiene claro que se está cumpliendo pues las condiciones de ratio de VTC por las VT ya aprobadas en Gran Canaria. En este caso hay 2.600 VT, que significan 2.600 licencias de taxi interurbana, y se permitiría una licencia de vehículo con conductor por cada 30 taxis. Por así decirlo, estamos cumpliendo con el mandato que también se ha puesto por parte del Gobierno de Canarias, en el que, pues, cumpliendo estos ratios y cumpliendo además también un criterio medioambiental de sostenibilidad del transporte, y no solo exclusivamente, como dice la sentencia en Barcelona, con un criterio económico, para nada ha sido ese el criterio que se ha utilizado en Canarias, sino que no se tensione mucho más lo que es el transporte en vehículos, en este caso con conductor. Al cumplir el ratio de un vehículo VTC por cada 30 taxis, nosotros hemos denegado la ampliación de esas licencias que se están solicitando. En estos momentos el Cabildo de Gran Canaria tiene 102 licencias de VTC aprobadas, y por lo tanto estamos por encima de ese ratio. Estaremos al lado del sector del taxi, porque entendemos que esto sería hundir a este sector, hundir pues las más de 2.500 licencias que existen de taxis en estos momentos en Gran Canaria, y romperían sin duda el mercado en nuestra isla.
Bueno, pues parece que no, como algunos medios informan, no son 1.000, sino 3.400 las licencias que se han denegado, Jean Charles.
Sí, me imagino que será no solamente en Gran Canaria, sino en todas las islas. Uh-huh. Pero que yo creo que me habían dicho que entre 1.000 y 1.700 estaban en Gran Canaria. Esa fue la última información que yo he tenido. De todos modos, a lo dicho por el señor Sosa, el nuevo consejero, pues al 100% de acuerdo con él. Las Islas Canarias no solamente tienen, digamos, ese ratio. Y no solamente una cuestión económica, sino también una cuestión medioambiental y también el tráfico, porque se doblaría el tráfico prácticamente en lo que es la isla, y una ciudad a lo mejor no puede soportar tantos coches en la calle, sobre todo para hacer funciones que cumple el taxi perfectamente últimamente. Lo que pasa es que, como dice él, se han aprovechado de esta ley, que recuerdo que es en Europa, el Tribunal Europeo de Luxemburgo, que le ha dado en parte razón a la VTC en Barcelona, y también ha dejado una puerta abierta para que cada comunidad pueda poner lo que crea conveniente para que, por ejemplo, si no quieren Uber, que no entre Uber, con la VTC correspondiente. Entonces yo creo que el gobierno de Canarias está haciendo su trabajo y esperamos cosas ya publicadas para que se quede claro. Porque si se han denegado desde un principio a dar esta VTC nueva, es porque están, digamos, endureciendo la ley que tenemos en Canarias, y una vez que salga, pues ya creo que ya ahí se quedará claro que aquí no tienen que hacer. Nosotros no tenemos miedo de la competencia. Usted sabe muy bien que somos las tarifas más bajas de Las Palmas de España, la más baja. Entonces nosotros no tenemos problema con la competencia. Lo que pasa es que no nos parece bien que haya una ilegalidad, porque la competencia, digamos, como dicen ellos, económica, no es igual para unos que para los otros, porque nosotros estamos obligados a seguir las tarifas que nos dicta el ayuntamiento, que nos aprueba el ayuntamiento con la comisión de precios del gobierno de Canarias. En cambio, esta gente actúa como quiere. El usuario dice que sí, habrá más servicios, bueno, pero cuando tenga que pagar 16 o 20 euros por una carrera que le cuesta en un taxi del ayuntamiento 5 euros, pues no sé si le valdrá la pena a ese usuario, a ese ciudadano, porque es la técnica de Uber, destruir para después gobernar.
¿Usted cree que aquí, en este caso, el Cabildo ha estado atento, pero hay que estar vigilantes todavía? ¿Existen peligros, acechan peligros al sector del taxi, Jean Charles?
Vamos a ver, aquí es una lucha constante, como digo yo, por ejemplo, en la asociación nuestra. Solucionas un problema y crecen 10 problemas más. Pero estamos siempre aquí atentos y a la lucha. No quiero decir que estemos tranquilos. Vamos a ver, estamos tranquilos por ahora. Yo lo que estoy transmitiendo a todos los socios y a todos los autónomos del taxi, aunque no sean socios de la ATA, y yo les comunico tranquilidad, que aquí el gobierno de Canarias va a hacer lo que tiene que hacer. ¿Que vamos a estar dormidos? No, 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 hay que estar despierto para cualquier eventualidad. Lo que queda claro es que el gobierno de Canarias, al igual que los cabildos, saben la situación del taxi y saben que estos son una empresa, digamos, que vienen a trabajar, digamos, de manera desleal con respecto a un sector que han puesto los ayuntamientos al servicio del ciudadano, controlando los precios. Entonces, dejarle entrar poca vida a esta gente ahora mismo en estos mismos sitios, pues sería, digamos, un error de la parte de todos. Entonces, yo creo que el Cabildo y el Gobierno de Canarias están actuando para ello y yo lo veo perfecto lo que está diciendo el señor Sosa.
Una cosita más rápidamente, Jean Charles. ¿Hay que subir el precio del taxi en Las Palmas de Gran Canaria o está bien como está ahora?
Vamos a ver, nosotros estamos pendientes de una actualización. La actualización, como usted sabrá, la gente que no sabe de qué va el tema, pues dirá, ha subido. El ciudadano, el usuario normal del taxi, va a decir, ha subido. Pero cuando usted ve que todo el mundo ha subido, ¿por qué no puede el taxi subir? Por decirle un ejemplo, es que le estamos dando pena hasta la gente ahora mismo, que todavía estamos con el 2,40, y nos dan más propina. Es que la gente se da cuenta de que nosotros somos los últimos mohicanos de aquí de lo que es las tarifas.
¿Pero está aprobada ya la subida o todavía no?
Normalmente debería pasar por comisión de precios del gobierno de Canarias. Uh-huh. Estuvo paralizado un poco por las elecciones y por la puesta, digamos, a punto de todos los nuevos consejeros que cogían el puesto y ha tardado un poquito. Yo espero que ya este mes salga de comisión de precios. Tenemos buenos argumentos para ello y la gente que trabaja, ya sea en el Cabildo o en el gobierno, nos dan positivo diciendo que no, que creen que este mes va a salir. Esperemos que se cumpla. Y una vez que salga del gobierno de la comisión de precios, pues ya empezaremos a actuar y podremos a lo mejor en 2 meses. Lo que pasa es que uno no lleva a lo otro. Vamos a ver, si Uber quiere hacer la competencia al taxi en Las Palmas, que venga. Nosotros cobramos 2,40, ¿qué van a cobrar ellos? ¿2 euros? No creo yo que ellos cobren 2 euros. Pero...
¿Jean Charles?
Tiene una segunda autorización.
Sí, pero perdón que se perdió la señal. Nos decía que por 2,40 ellos no van a facturar, decía usted.
Vamos a ver, para que Uber tenga, digamos, para que sean buenos y que todo el mundo esté contento porque son más baratos que el taxi, si nosotros tenemos una bajada bandera de 2,40, deberían cobrar 2,30 o 2,20 o 2 euros para que la gente diga, vale la pena coger un Uber. ¿Pero usted cree que Uber va a venir aquí a hacer esos servicios? No, Uber quiere atacar lo que es la zona del aeropuerto y los viajes extraurbanos. Pero como le digo, la ley europea le obliga a tener una segunda autorización, que en esos casos son los municipios o los ayuntamientos, y yo no creo que el ayuntamiento tire sobre su propio tejado, que son los taxis que les pertenecen, digamos, y que den cabida a esta empresa. Que se haya hecho en Madrid, bueno, Madrid es otra cosa. Pero aquí no lo veo yo muy claro eso, pero bueno,
hay que estar
ya lo
vigilante.
He intentado una vez.
Hay que estar vigilante.
De todos modos, los VTC existen aquí hace muchos años. Y Uber no es la primera vez que intenta meterse en Canarias. Pero claro, meterse en Canarias en lo que le interesa a él. Que cuando falten taxis, poner sus VTC. Pero primero tienen que tener una flota de VTC o de taxis, como están pidiendo y están, digamos, lanzando golosinas a los taxistas para que se apunten a la plataforma, para ellos dominar el mercado. Y entonces eso, para que llegue eso, va a ser difícil, porque las mismas VTC existentes no quieren entrar en la plataforma de Uber, por ejemplo.
Muy bien, Yarchar Chabot, desde la TAT de Las Palmas de Gran Canaria, gracias por atender la llamada de COPE, aclarando y también viendo la reacción a esta noticia, que el Cabildo en este caso deniega la entrada de esas 3,000 y pico nuevas licencias que estaban pedidas, pero las ha denegado, las ha parado de momento para, bueno, pues mantener ya los porcentajes, ¿no? Estaba hablando de una VTC por cada 30 que ya se está cumpliendo, ¿no?
Ese es el ratio, que ya está más de ratio, pero que digamos que el Cabildo está haciendo su trabajo para reforzar esa ley del gobierno de Canarias y publicarla en el BOC, y a partir de ahí pues ya darle a entender a la gente que todo no es crema como lo dicen. Hay que cumplir unos requisitos, y si no lo cumplen, pues no pueden entrar aquí.
Información de última hora. Gracias, Yanchar Chabó, desde la TAT, siempre de la Asociación de Taxistas Autónomos de Las Palmas de Gran Canaria, atento a toda la actualidad sobre este mundo que gira y gira sobre la, de momento, parada de la entrada de esas nuevas licencias de VTC. Gracias, un saludo, buen día.
Un saludo a todos. Muchas gracias, Julio. Hasta luego.
Bueno, y siempre es un buen momento para irnos hasta la ciudad de la piedra y de la flor, la ciudad de Arucas, donde hace muy poquitos días se presentaba, a través también de la plataforma bienmesabe.org, un nuevo libro, una publicación que puede ser una lectura muy adecuada para este verano, para conocer algunos datos históricos y también lo que era, bueno, pues las costumbres, las anécdotas de esta ciudad, de la historia contemporánea de Arucas. Tenemos al otro lado del teléfono a su autor, don Rafael Álvarez. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, un libro que se llama concretamente Desde mi Solana, creo, ¿no?
Exactamente, sí.
Y explíquenos un poquito qué podemos encontrar aquí, una pincelada.
Sí, bueno, fueron una serie de artículos relacionados todos con Arucas, con vivencias mías, observaciones, costumbres, tradiciones, todas relacionadas siempre con Arucas, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, este es el segundo tomo. En el primero se presentaron 113 artículos y en el segundo 108, de manera que ya van 221. Y ahora voy por el tercero. En fin, escribiéndolo estoy ya, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, la persona que es curiosa, o la que vivió en Arucas, o los jóvenes que ahora van teniendo más edad de interesarse por la vida de Arucas de hace 30 o 40 años, o sea, esto es una especie de historias contemporáneas, ¿no? Historias, pero muy cerquita, ¿no? Muy cerquita. Y la primera edición se agotó y ahora estamos ya con el segundo tomo. Digo que el primero se agotó, el primer tomo, y ahora está pues el segundo.
¿Y dónde podemos conseguir, don Rafael, que tenemos poquito tiempo, por si alguna persona que nos escuche de Arucas o que esté por aquí, por Las Palmas de Gran Canaria, dónde se puede localizar este segundo volumen de Mi Solana?
Exacto. Sí, en Arucas pues hay dos bibliotecas, ¿no? Dos librerías,
¿sí?
¿No? Doramas y la Enríquez o Yaya.
Uh-huh.
Y en Las Palmas, supongo yo que en los grandes almacenes, en las librerías especializadas.
Perfecto.
Porque esto lo edita Bejincó, una editorial de Las Palmas, de Jorge Liria, y él se lo da para que lo distribuya a Raico, que es el que distribuye por las principales librerías, o sea que, como yo, que montones de librerías por la isla.
Pues la verdad que todo un placer saludarlo. Usted, además, que bueno, pues toda la vida ha estado vinculado al municipio de Arucas y que también, bueno, pues todo lo que es la historia la ha logrado reflejar, esas pinceladas, esas anécdotas, para este verano también disfrutar un poquito más de nuestra historia, que es nuestra identidad, ¿no, don Rafael?
Claro, porque además son unos artículos de, vamos a decir, tres páginas,
uh-huh,
que se leen muy 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 fácil, ¿no?
Uh-huh.
Y no es cansino, porque cada uno no tiene que ver con el otro, ¿entiendes? A lo mejor en uno hablo de las verbenas y en el otro hablo del partido de fútbol que se hacía en las fiestas de San Juan,
claro,
o en los baños que se iban a bañaderos. En fin, que son todos muy amenos y dice, bueno, ahora me leo uno y mañana tarde me leo otro y así. O sea que es muy ameno de leer, ¿eh?
Don Rafael Álvarez, autor de este libro Desde mi Solana, una pincelada sobre la historia, sobre la época contemporánea de la ciudad de Arucas. Gracias, un saludo, buen día.
Igualmente, gracias a ustedes.
Tenga cuartos y agua en el albercón. Que se pase en el estancocio con un cuerpo picón. Y que me lave la ropa y que me haga el amor.
Enseguido continuamos informándote de todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz y después, en nuestra segunda hora, muchísimas más cosas aquí en Cope Más Gran Canaria.
Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. España tiene ya la presidencia del Consejo de la Unión Europea. De hecho, hoy están por aquí tanto la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, como los comisarios europeos, que vienen a ser algo así como los ministros que forman parte del Gobierno. Bueno, al final, la pregunta es qué supone esto y cómo nos afecta que España ostente este honor. A la gran mayoría de los españoles, la verdad que no les afecta en nada. Como diría Julio Iglesias, la vida sigue igual, salvo que puntualmente las reuniones que se celebren en España en diferentes regiones puedan alterar un poco la vida de los ciudadanos por aquello de las medidas de seguridad. Más allá de eso, en nuestro día a día se va a notar más bien poco. Lo que sí va a pasar es que España, como organizador, se convierte en una especie de mediador o coordinador entre los 27 Estados miembros y ganará influencia en la esfera europea. La presidencia del Consejo es en rotatoria y ahora mismo cambia cada 6 meses, así que nuestro país tendrá el cargo, este cargo, hasta el próximo 31 de diciembre. Será la tercera vez que España tenga la presidencia, ya que las anteriores fueron en 1995 y en el año 2002. A partir de aquí, la presidencia española tiene 2 puntos singulares que tenemos que tener en cuenta. El primero es que Pedro Sánchez ha sido el encargado de inaugurar este periodo, pero puede ser que no lo termine. Como bien sabes, bueno, en apenas 20 días nuestro país va a tener unas elecciones generales y cabe la posibilidad de que haya un cambio de gobierno. Este hecho es importante a nivel político interno, pero no tiene por qué influir demasiado en cuanto a la presidencia del Consejo. Ha ocurrido más veces en otros países y, bueno, no ha sido ningún drama. Cambiarán las caras en España, pero la política o las estrategias serán las europeas y no las españolas. Al margen de la política interna, en estos 6 meses España sí que coordinará 2 asuntos clave en su presidencia. El primero tiene que ver con el apoyo decidido de la Unión Europea al gobierno de Ucrania frente a la invasión rusa, y el segundo es una derivada de la guerra. El cambio de modelo energético para depender cada vez menos de los combustibles fósiles y, por tanto, de países como Rusia. Pero hay otros aspectos con los que España no debería de perder la oportunidad de llamar la atención, aprovechando la posición relevante que va a tener los próximos 6 meses. La política migratoria, que afecta especialmente a los países del arco mediterráneo. Ese es un problema conjunto de Europa, pero que se encargan de afrontar en primera línea países como Grecia, Italia y España. Un problema del que todo el mundo se encarga de hablar mucho, pero del que hasta ahora se han aportado muy poquitas soluciones. Pues es uno de los temas del día, pero están pasando más cosas. Ángel Correas, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Bueno, las reservas hoteleras están marcando récords este verano, pero también las que se registran en apartamentos, en los campings, las casas rurales y albergues. Vamos, que el turismo va como un auténtico cohete. Crecieron un 7,2% en mayo hasta alcanzar los 10,4 millones, con lo que se superan las cifras anteriores a la pandemia. Una cosa importante, el Ministerio de Interior ha dictado una orden por la que la policía podrá instar a que se suspenda o desaloje cualquier evento deportivo en el que se estén produciendo incidentes racistas. Eso sí, la última palabra para desalojar o suspender un partido, por ejemplo, la tendrán las autoridades deportivas. Lo que se quiere evitar, pues, otro caso Vinicius, y añaden además que van a vigilar tanto dentro de los estadios como en los aledaños y también en los medios de transporte. Ojo con esto. Y 2 nuevos casos también de violencia machista. El primero en un hotel de Salou en Tarragona y el otro en la localidad madrileña de Alcalá de Henares. La última de las fallecidas presentaba signos de estrangulamiento y la primera diversas heridas de arma blanca. Los presuntos agresores han sido detenidos y, de confirmarse estos casos, sumarían ya 26 asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas en lo que llevamos de año. Y el Papa ha mostrado también su malestar por la quema de un ejemplar del Corán en Suecia. Me siento indignado, dice Francisco, y asqueado por estas acciones. Ha dicho en una entrevista al periódico emiratí Al Ittihad, en la que ha asegurado que cualquier libro considerado como sagrado tiene que ser respetado por respeto a los creyentes. También contamos, Pilar, que el presidente de la Conferencia Episcopal ha lamentado el reciente naufragio de una embarcación en la ruta canaria que ha dejado 51 víctimas mortales. En un tuit, el cardenal don Juan José Omella ha pedido que no cerremos los ojos ni apaguemos los corazones ante este tipo de dramas.
Y en los Deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Los clubes de la Liga apuran presentaciones antes del regreso al trabajo.
Sí, porque esta misma semana ya empiezan a volver de vacaciones muchos de ellos. Por ejemplo, el Celta, que a la 1:30 presenta a Rafa Benítez como nuevo entrenador. El Atlético de Madrid vuelve el viernes y esta va a ser semana de presentaciones. Hoy, por ejemplo, ya está pasando reconocimiento médico uno de los nuevos fichajes, Antonio Ruiz.
Javi Galán ha pasado el reconocimiento médico esta mañana, es el primero de los cuatro fichajes del Atlético de Madrid que lo ha hecho, el próximo será Soyuncu el próximo miércoles y antes del viernes 7 de julio que empieza la pretemporada, el Atlético de Madrid debe hacer oficial los cuatro fichajes y si cabe, anunciar en acto de presentación a los cuatro futbolistas.
Los otros dos fichajes serían Azpilicueta y Santiago Mourinho. Joan Laporta dice hoy en La Vanguardia que el Barça cogerá velocidad de crucero el año que viene y que con Messi tienen pagos pendientes hasta 2025. Tanto Barça como Real Madrid, por cierto, están detrás de Arda Güler, que es la perla del fútbol turco. Esto en el día en el que comienza Wimbledon, porque a las 2:30 debuta Djokovic, mañana lo hacen Alcaraz y Badosa. Comienza también la tercera etapa del Tour con previsible llegada al sprint y regresa a España la selección de baloncesto junior, flamante campeona del mundo.
Gracias, Muni. Todo esto y mucho más aquí en Mediodía COPE.
COPE más Gran Canaria.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba.
Tiempo de juego.
Ataca el Atlético, Rubén.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Seguimos soñando. En COPE más Gran Canaria te lo contamos con Juan Francisco Cruz en Deportes COPE y sus colaboradores. Todos con la Unión Deportiva Las Palmas. Somos ya equipo de primera. Escúchanos en el 103.0 FM. Cadena COPE. Líderes en programación deportiva.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Se conoce como el síndrome FOMO, las siglas en inglés de temor a perderse algo. Afecta sobre todo a los jóvenes que no se despegan de las redes sociales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
El restaurante Grill La Caldera de Bandama reabre sus puertas. Disfruta de las mejores carnes a la parrilla, acompañadas de un buen vino, con unas impresionantes vistas y en un ambiente inigualable. Haz tu reserva en el 696-301883. Restaurante Grill La Caldera de Bandama. Una experiencia única para los sentidos.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 3 de julio, cinta de lomo de cerdo tierna. Venta por pieza a 6,25 euros el kilo. Y cerveza El Águila, dorada, botella de 20 centilitros. El pack de 6 unidades a 2,59 euros. Recuerda, hasta el 3 de julio, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
COPE más Gran Canaria.
Aquí estamos, seguimos en nuestra segunda hora ya de la mañana en Canarias y, por supuesto, en este primer lunes ya del mes de julio tenemos este huequito que siempre escuchamos para conocer un poquito la opinión sobre lo que está haciendo la actualidad política, que a pesar de que estamos en pleno verano, pues continúa siendo una actualidad muy vibrante. Y gracias, pues, sobre todo por atender la llamada de la COPE a María Fernández. Muy buenos días.
Muy buenos días, un placer como siempre estar con ustedes.
Gracias por atendernos hoy, que sé que estás a tope porque la campaña casi que ya empieza ahí el viernes, creo, ¿no?
Sí, sí, además ha sido todo tan rápido, tan inesperado, tan conectar una cosa con la otra, que sinceramente no hemos tenido ni descanso.
Hoy, en vez de Pepa Luzardo, que suele ser quien nos acompaña los lunes, tenemos un chico que también este año creo que tiene algo que ver con esto de la campaña, Chema Santana, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Julio?
Encantado. Te escuchamos. Muchas también, gracias. María Fernández, Chema.
¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Buenos días.
Un placer, Chema. Un gusto oír voces nuevas.
Bueno, sí, hoy, sí, también. Exactamente, Chema. Gracias también a ti por atender la llamada de COPE. Y nosotros comenzábamos hoy nuestro programa haciendo una pequeña referencia a este tema que vuelve a ser noticia, del que Chema, como experto en inmigración, conoce pues la realidad. Elena Maleno vuelve a denunciar que la ruta de la muerte se confirma como una de las más peligrosas, Chema.
Sí, y ya más allá de que lo denuncie Elena Maleno, que como sabemos es una activista que lleva muchos años poniendo luz sobre la frontera del Estado español, sobre todo en Melilla y Ceuta y también algunas referencias en Canarias, es que se pone de evidencia que 7.000 muertos desde 2019 hasta ahora no es que deba invitar a la reflexión, debe invitar a la denuncia cerrada de que la Unión Europea y el Estado español, cuando hablamos de la ruta canaria, está mirando hacia otro lado. Lo venimos diciendo durante los últimos años, lo hemos denunciado constantemente, intentaron hacer un remedio con eso que denominaron el Plan Canarias, pero que solamente tiene una parte, que es la infraestructura, la estructural, con respecto a la acogida en Canarias, que también tenía sus parches, ¿no? Pero en lo que tiene que ver con abordar de forma holística el asunto de la ruta, de dónde salen, por qué salen, qué vías alternativas tienen, no lo estamos resolviendo y de alguna forma, y espero que se me entienda, es una forma de racismo institucional, ¿no? Permitir que esto siga ocurriendo es obviar una realidad que si fueran personas blancas, y disculpa por lo grueso de esto que estoy diciendo, no hubiese habido tanta inacción.
María.
Pues no puedo estar más que de acuerdo. Es decir, el tema es que a día de hoy tenemos un presidente en funciones del Partido Socialista gobernando con Podemos aquí en Canarias, socialista, con Podemos y con Nueva Canarias. Y la realidad es que venimos arrastrando esto desde hace más de 4 años. Recordemos el muelle de Arguineguín de la vergüenza, recordemos la situación de Lanzarote totalmente desbordada y que a día de hoy, en estos últimos 15 días, han llegado más de 1.600 personas, casi un centenar de muertes entre niños, bebés y mujeres embarazadas, el escándalo de la patera que no rescataron y tardaron en rescatar 12 horas conllevando al fallecimiento y desaparición de un montón de seres humanos, una tragedia totalmente evitable, y eso lo quiero recalcar porque la tenían localizada, y todo este drama lo llevamos viviendo estos 4 años por unos gobiernos que además se supone que son sociales y abanderados de este bien humanitario. Y la realidad es que Canarias ha estado totalmente sola y sigue sola, porque hace escasos 3 días el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, estuvo en Lanzarote y dio un mitin de 20 minutos y no tuvo ni un minuto para dedicárselo a este drama que tenemos. Y yo les voy a decir una cosa, esto es un drama, esto es un problema, porque los constantes gobiernos de España, de partidos estatalistas, lo convierten en un problema. Porque si realmente hubiese solidaridad con Canarias, hubiese una política real de migratoria, hubiese un compromiso con reclamar a Europa política migratoria real con corredores seguros y con un montón de acciones más como las que ha hablado el compañero, pues seguramente Canarias no estaría soportando esta situación de tanta presión y se podrían, con herramientas, medios físicos, humanos y materiales, porque lo hemos hablado con muchas de estas personas que se dedican a hacer estos rescates en el mar, podríamos hablar de que se podría salvar muchísimas más vidas de las que se salvan. Entonces yo creo que esto es una cuestión de que si Canarias no tiene voz propia y en Madrid no pone esta realidad sobre la mesa, aquí esto en los medios de comunicación estatalistas no se oye.
Por cierto, creo que ha hecho unas declaraciones sobre este mismo tema el delegado del gobierno, Anselmo Pestana. Nuestro realizador creo que las puede, vamos a escucharlas un segundito.
Pero hemos tenido unos meses de mayo-junio insólitos en cuanto a la calma en el mar, más propio de los meses de septiembre, octubre, noviembre, y por eso pues han aprovechado incluso para llegar cayucos, por ejemplo, ¿no? Más al sur, más riesgo, por tanto, para las personas que emprenden ese largo viaje. Estamos hablando de 6, 8, 9 días de viaje al menos. Y bueno, que sepamos que hay un repunte, pero que estamos dentro de los términos de llegadas del año pasado, es decir, incluso con una reducción, pues eso, del 18-19%, me parece que estaban al día de ayer, ¿no?
Bueno, Julio, con todo el cariño, ¿no? Hacer las comparaciones de un mes con otro, de un año con otro, a veces no guarda una relación. Pues bueno, si comparamos junio es casi el 600% más que el año pasado. Si comparamos todo el año, pues efectivamente, ahí aún estamos un 20% por debajo de 2022. Pero tiene que acabar el año, ¿no? Yo quiero decir que la delegación del gobierno durante este mandato y especialmente en este último año, en algunas ocasiones ha jugado al escondite, y esto no puede ser. La política migratoria que ejerce el Estado en Canarias tiene que dotarse de mayor transparencia. La transparencia va a dar seguridad a la ciudadanía que aquí reside, que la necesita información para saber qué está ocurriendo y qué está pasando, y la transparencia también va a dar más información y más seguridad a las personas que están en acogida temporal de emergencia humanitaria, ¿no? Entonces, creo que más transparencia y más información es lo que debería dar la delegación del gobierno a la ciudadanía canaria, y eso daría certidumbre a todos y todas, ¿no? A mí me parece que bueno, que de alguna forma aquí hay también, se está poniendo de relieve, de manifiesto, esos acuerdos de colaboración entre España y Marruecos, a lo que Canarias no ha sido suficientemente informada, o al menos
ni Canarias ni los diputados que estamos en Madrid, desgraciadamente.
De la forma que haría falta, ¿no? El Estatuto de Canarias, claro, el 144.3, dice que Canarias debe ser informada, y no solo eso, sino en todas las decisiones que afecten a Canarias en situación migratoria por su especial ubicación geográfica. Es que es indudable.
Y María, que saber... perdón, Chema, perdón que les interrumpa. ¿Creen ustedes que el hecho de que ahora España suma la presidencia de la Unión Europea va a poner ya blanco sobre negro esa nueva ley, ese pacto europeo por la inmigración? ¿Creen que va a tener éxito al final?
Uno no tiene que esperar a tener la presidencia para reclamar lo que es de justicia. Y la realidad es que llevamos teniendo 4 años al presidente de Pedro Sánchez, que no ha movido ni un músculo para reclamar esa política migratoria que no deje Canarias sola como nos ha dejado estos 4 años. Estoy totalmente de acuerdo con Chema, es decir, es de una falta de respeto absoluta analizar un movimiento tan complejo como es el migratorio, relacionarlo simplemente con las causas climáticas y compararlo con el mes o el trimestre que te interesa del año que te interesa. Eso es absurdo. Al igual que es absurdo apuntarse el mérito de que gracias a las relaciones de España con Marruecos hubo una disminución de las llegadas. Entonces, cuando hay un aumento de las llegadas, es por una responsabilidad directa del gobierno de España con Marruecos. Es decir, esto es absurdo. Hay un oscurantismo, falta de transparencia. Hay una constante de dejar a Canarias sola e intentar silenciar una realidad que nos sale a borbotones. No podemos seguir así. Ya no solo es transparencia y poner las cosas sobre la mesa, sino son recursos, medios materiales, medios humanos, solidaridad del resto del territorio español, que si nos vamos a la historia, hubo también un repunte en el año 2003, si mal no recuerdo, en estos temas más experto que yo, donde España fue solidaria con Canarias y hubo un reparto real de menores que llegaban a nuestras costas, un reparto real de esa oleada de gente que recordemos que vienen huyendo del hambre, de la guerra y buscando una vida mejor y que no se les puede culpabilizar de lo que están haciendo. Y en estos últimos 4 años y a día de hoy, que vuelvo y repito, todavía el presidente está en funciones, no solo el de Canarias, no solo Pedro Sánchez, sino también el de Canarias, veo mucho silencio, mucha opacidad y mucho conformismo. Y yo quiero decir que unos presidentes, hasta cuando de repente se hace un pacto y dentro de un mes lo deja de ser, pero a día de hoy lo es. y tienen que poner medios sobre la mesa.
La campaña electoral comienza este próximo viernes, aunque parezca mentira, nos metemos rápidamente ya en otra campaña electoral. La migración es un tema, Chema y María, yo creo que no solamente debe ser tratado cada cuatro años en estos ámbitos de lo que es una campaña electoral. Es un tema en el que hay que ir, como quien dice, sembrando poco a poco. Yo no sé si, por ejemplo, hacer campañas comerciales, ¿no?, en los propios países de origen, para que la gente tenga una idea clara de que esta no es una ruta segura.
Mira, Julio, antes decías lo del Pacto de Migración, Asilo de la Unión Europea. Es fundamental, y es fundamental que durante la presidencia del gobierno de España al menos hagan algo por aprobarlo. Pero ahí a Canarias les va el futuro, porque como lo que hagan es lo que el Ministerio del Interior ya ha apoyado de alguna forma, es que las personas estén más tiempo en las fronteras exteriores de la Unión Europea, que es donde está Canarias, ¿no?, en la frontera exterior de la Unión Europea. Esto va a causar mucho perjuicio para todas las personas, especialmente para las personas que llegan aquí y se van a ver atrapadas en unas islas, y que tengan claro, y estoy seguro que no solo Coalición Canaria, que es María, Nueva Canarias, que en este caso lo represento yo, y otros compañeros de otros partidos, estoy seguro que se unirían, que ninguno vamos a permitir que Canarias sean unas islas cárceles, porque no lo somos. No lo somos y no lo vamos a hacer, eso por un lado. En cuanto a la política migratoria en campaña, a mí no es algo que especialmente me guste, ¿no? Porque estamos hablando aquí, estamos vertiendo palabras sobre fallecidos, ¿no? El fin de semana, sin ir más lejos, moría la última persona, la semana pasada morían 45, hace 10 días morían 35 personas más. Estamos vertiendo palabras sobre fallecidos cuando nuestras palabras debieran estar con los familiares, dando apoyo. Pero es que no se trata de hablar de migraciones, se trata de hablar de cómo se gestiona desde 2.000 kilómetros un asunto que pasa aquí. ¿Cómo se decide desde 2.000 kilómetros dónde va un macrocampamento o no? ¿Cómo se decide desde 2.000 kilómetros cuándo se rescata o no? Es que las decisiones que se están tomando en materia migratoria se están tomando lejos de aquí, y eso se nota. Y por eso tenemos que hablar de migraciones en campaña. Pero de verdad, a mí particularmente, como ustedes saben, que me dedico profesionalmente a abordar este asunto, no es algo que me plazca, pero es que es tan sangrante que no cabe otra.
Mira, totalmente de acuerdo. Yo vaya por delante que esto no se usa de manera partidista. O sea, nosotros no hablamos de este tema porque estemos en campaña. Hablamos de este tema porque es que es terrible. Estos últimos 20 días la situación se ha desbordado y no ha habido ni una sola palabra institucional desde el gobierno de España para dar explicaciones, para arrojar luz, para poner en conocimiento de la ciudadanía, oye, estamos con ustedes, no están solos, vamos a poner medios. Nada. No, esto es tema del tiempo, que ahora el tiempo está bueno y por eso. Es decir, el triste naufragio que hubo hace unos días, que fue una desgracia evitable, todavía no he visto ningún responsable del gobierno de España arrojar luz sobre eso, sobre un supuesto acuerdo que tienen con Marruecos, que ni los diputados que estamos en la permanente sabemos nada de ese acuerdo. Uh-huh. Y los profesores de Derecho y catedráticos de Derecho Internacional dicen que estaban aguas españolas y que históricamente se ha dado auxilio a la gente que se encuentra en ese lugar. Uh-huh. Es decir, no está habiendo una responsabilidad institucional. No estamos hablando de esto, Chema y yo, aquí porque queramos ganar unas elecciones. Estamos hablando de esto porque es que si no hablamos nosotros, en España no habla nadie. En España está uno montando un set en Moncloa con los ministros, el otro montando una rueda de prensa en una playa ficticia en Madrid, y todos preocupados porque si unos pactan con Bildu y otros pactan con Vox, ¿y la ciudadanía canaria qué? ¿Dónde están los problemas que se viven aquí? Si nosotros no hablamos de ellos no hablan de esto.
No hay transparencia.
Y hay algo importante también y que le quiero trasladar a la ciudadanía, y María lo sabe, y es que si no hay información, si no hay transparencia, ¿sabes qué hay? ¿Sabes que sí funciona? ¿Sabes que sí asusta?
La política del miedo.
El bulo.
Los bulos,
sí, porque después de repente te encuentras gente que yo, que trabajo en esto y que veo a gente, me dice, no, porque en Lanzarote han llegado no sé cuántas mil personas y están en la calle. Digo, mira, de todas las personas que han llegado a Lanzarote en los últimos dos años, no deben quedar más de 300 y saldrán en los próximos días. Quiero decir con esto, lo que sí funciona es todos esos memes que se mueven por los teléfonos móviles, de imágenes de hace años, de otros lugares y demás, y que al final es una burbuja de mentiras inflamada que sabes que lo desinflama, la transparencia, la verdad, la buena gestión, las decisiones tomadas a pie de tierra, la información a los vecinos, que es lo que hace falta.
Y lo que no es un bulo, ya para ir terminando un poquito, porque sabemos que tenemos muchos compromisos, es que ya por fin se habla de, ya de la culminación del trazado definitivo del tren en Gran Canaria, creo que ya por fin conservando y encajando todo para que el Siam Park sea una realidad. ¿Creen ustedes que va a tener un buen comienzo esto? ¿Se han hecho bien los deberes?
Bueno, yo voy a decir el mismo argumento que llevamos diciendo todo el rato, la falta de transparencia. Nos vamos a la página del Cabildo de Gran Canaria y este área concretamente de 9 puntos no llega ni a un punto en transparencia. 0,2 sobre 10 en transparencia. Esto es algo que siempre en periodo preelectoral es una bandera que todo el mundo agita. Yo desde que estoy en la universidad llevo escuchando lo del tren de Gran Canaria, pero la realidad es que a la hora de poder acceder a información y saber en qué punto está, en qué punto no está, qué cuánto de realidad es, si ese proyecto cuenta con determinadas cuestiones legales o trámites legales, no tengo acceso a esa información. Oye, yo soy partidaria del transporte colectivo de viajeros, la movilidad sostenible, siempre. Siempre lo sigo, siempre lo seré, y no solo lo digo, sino que cada vez que tengo capacidad de gobierno o hemos estado en la coalición canaria ha tenido capacidad de gobierno, hemos apostado por esa movilidad sostenible, ¿no? Con el bono residente canario, apostando por las guaguas, etcétera. Pero que se me entienda bien, hay una falta absoluta de transparencia y cuando uno hace este tipo de proyectos y lo agita como una bandera durante 20 años sin realmente ver nada ni que se materialice nada, pues chico, cansa un poco, sobre todo cuando te comes las colas día sí y día también en la Gran Canaria 1 y Gran Canaria 3, y la gente dice, bueno, mientras llega el tren, estos 20 años que llegue el tren, ¿qué hacemos? ¿Seguimos comiéndonos las colas? Yo creo que el Cabildo de Gran Canaria tiene que ponerse a trabajar en transparencia y en gestión para que la gente pues pueda tener una movilidad sostenible real y una movilidad que no sea atasco tras atasco.
Chema.
En este mandato va a haber un área que se va a dedicar especialmente a esta parte del transporte, a esta parte del tren, y quiero decir que el Estado español también se tiene que implicar en ayudar a impulsar la movilidad ferroviaria en la isla de Gran Canaria y también en la isla de Tenerife, igual que financia y que invierte en otro tipo de modelos ferroviarios en el resto del Estado, en Canarias también lo tiene que hacer. Y hay que conseguir aumentar la implicación. Yo creo que estos próximos 4 años son fundamentales. Es la legislatura en la que se va a empezar a movilizar más recursos para llevar esto adelante, y me parece que una vez que se están llegando al final del diseño del trazado, a partir de ahora es seguir impulsando este modelo de transporte, que yo creo que una vez que se instale va a revolucionar lo que conocemos ahora mismo como el sistema de transportes públicos en la isla de Gran Canaria. Es cierto que ha ido lento, es cierto que hay que seguir impulsándolo, pero yo creo que vienen años fundamentales para esto, y insisto en esto que es especialmente importante. Tenemos el mismo derecho que las inversiones ferroviarias que se hacen en otro lugar, en Canarias, que también se va a llevar a cabo y ya está el modelo diseñado y trazado, también se haga.
Chema Santana, María Fernández, gracias muchas por estar hoy también en este tiempo de análisis en COPE. Un saludo, buen lunes, buen comienzo esta semana, que es ya la semana previa a la campaña. No nos queda nada, ¿eh?
No nos queda nada.
No nos queda nada.
Bueno, pero también es el momento. Sí, muchas gracias. Y seguro que María está en lo mismo también, de avisar, de decirle a todo el mundo que bueno, que entiendan que estamos intentando trasladar las ideas, que es importante ir a votar, voten lo que voten, pero reducir la abstención y votar que no, Canarias se juega el futuro y nos lo jugamos todos.
Y una cosa muy importante que yo no dejo de repetir, que no se vota a un presidente del gobierno. Se vota a diputados y diputadas canarias que defiendan esta tierra, como Chema y como yo, que vamos en las listas, y que piensen que esos partidos estatalistas, cada vez que sale un diputado canario, no se saben ni su nombre ni su apellido. Que sean egoístas el próximo día 23 y voten por Canarias.
Pues María y Chema, gracias de nuevo otra vez. Como no, pues eso, ánimo, porque queda todavía hasta el día 23 de julio bastante temas de que hablar, bastante actualidad que compartir, analizar, como siempre aquí, con este tiempo al que le agradecemos hoy su presencia. Un abrazo.
Un abrazo, buenos días. Buenos días,
gracias.
María.
Buenos días, Chema. Chao.
Y enseguidita, aquí en la mañana de COPE más Gran Canaria, no sé si estás en la playa, si ya tienes las chanclas puestas o te has ido al monte con esas botas chiruca para coger y escalar o subir alguna de nuestras montañas, pero si vas a coger la guagua o vas a estar por las calles de Las Palmas de Gran Canaria, ¿Te interesa lo que te vamos a contar dentro de un poquito? Porque va a haber cortes, la Metroguagua que ya coge velocidad de crucero y algunas calles que ya van a ser cortadas, porque ya ahí viene ya la Metroguagua de Las Palmas de Gran Canaria.
COPE más Gran Canaria.
Spoticar Genial Auto abre sus puertas en la planta alta del concesionario Citroën Miller Bajo. Ven a encontrar tu vehículo de ocasión con hasta 3 años de garantía y kilómetro cero desde 8.500 euros. Te esperamos en Spoticar Genial Auto.
Pet Sky, servicios funerarios para animales de compañía en las Islas Canarias. Somos profesionales con más de 20 años de experiencia acompañando a los propietarios en el último adiós a sus mascotas. En Pet Sky le asesoramos y nos ocupamos de todo. Visítanos en petsky.es o llama al 649 49 88 47.
El Festival IKEA de Precios Bajos, muy bajos, te trae los mejores días para tu hogar, con un montón de oportunidades únicas y grandes descuentos, en tu tienda o punto IKEA y en islas.ikea.es. Únete al Festival IKEA.
En la noche, la radio deportiva solo tiene un número uno.
¿Dónde está esta hora la noticia? ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. Vestuario del Barça, ¿qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, pues el Barça celebrando aquí en los vomitorios.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Oye, este verano nos vemos, ¿no?
Sí, sí.
Seguro, ¿eh? Que ya nos conocemos.
Seguro, seguro. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 3 de julio, cinta de lomo de cerdo tierna, venta por pieza a 6,25 euros el kilo. Y cerveza El Águila, dorada, botella de 20 centilitros. El pack de 6 unidades a 2,59 euros. Recuerda, hasta el 3 de julio, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Este verano, sumérgete en un paraíso hedonista en el Taj Rooftop and Lounge en lo más alto del Hotel Silken Sash. Una terraza abierta al público con una renovada oferta gastronómica, cócteles y vistas privilegiadas a la playa de las Alcaravaneras. DJ, brunch, conciertos y mucho más. No mires al cielo. Sube al Taj Rooftop and Lounge del Hotel Silken Sash Las Palmas.
En la noche, la radio deportiva solo tiene un número uno.
¿Dónde está a esta hora la noticia? ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. Vestuario del Barça, ¿qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, pues el Barça celebrando aquí en los vomitorios.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
COPE más Gran Canaria.
Fila Manolo García, Kimi Portet, la música de nuestro realizador nos refresca en esta mañana de lunes para, bueno, también subirnos a la Metroguagua. No sé si tiene aire acondicionado la Metroguagua o lo tendrá. Vamos a hablar con Yurena Vega. Yurena, buenos días.
Buenos días.
Directora de Infraestructuras de Guaguas Municipales en Las sí. Palmas de Gran Canaria. Yo supongo que las nuevas guaguas, cuando lleguen, todavía falta un poquito, la Metro Guagua tendrán aire acondicionado también, ¿no?
Sí, hombre, todas las guaguas tienen aire acondicionado, bueno, la mayoría. Hay algunas que son más viejitas que no, pero la mayoría sí.
Y es que la verdad es que con estos calores que hemos pasado, Yurena, da gusto a veces subirte en la guagua y no tener que usar el coche y a la vez con este aire fresquito que tienen casi todas ellas, bueno, que es una maravilla, o sea, ya la guagua no tiene nada que ver con lo que eran aquellas guaguas, las jardineras que llamábamos en aquella época, ¿no?
Sí, no, las guaguas son pura tecnología hoy en día y, bueno, eso tiene su parte buena y su parte mala, pero más buena que mala, sí.
Exacto, sí. Pero vamos a hablar hoy de lo que vamos, que es que ya va a haber cortes porque la Metroguagua coge velocidad de crucero, Yurena, pero evidentemente hay que hacer ya cortes en algunas calles. Explícanos exactamente qué va a consistir esa modificación en el tráfico de la ciudad.
Bueno, ahora estamos trabajando intensamente en el paso inferior de Santa Catalina. Es una obra compleja donde hay unos servicios afectados importantes y ahora nos toca hacer un corte en Eduardo Benot, que empezará mañana a las 8 de la mañana y se prolongará en torno a 21 días. Y bueno, sí que es verdad que afectará a esa zona de tráfico. Nos afecta a nuestras propias líneas porque tenemos que hacer unas paradas alternativas. Si perdemos la parada de Eduardo Benot y la siguiente, y lo que vamos a hacer es hacer una parada provisional en la Iglesia de la Luz.
Eduardo Benot, perdona, Yurena, para los que quizás no conozcan mucho Las Palmas de Gran Canaria, yo entenderme también, porque la verdad que no todas las calles las conozco, viene siendo la calle que da al mercado del puerto, ¿verdad?
Eduardo Benot es justo la que, es decir, seguro que con el Hotel AC famoso, el Hotel Redondo, justo delante, esa calle,
sí.
Que está entre lo que era antes la zona de los escateros y el hotel, pues esa calle es Eduardo Benot.
Exacto, que ya había obras ahí, ahora ya se corta del todo, entonces cuando tú vienes de la Avenida Marítima y quieres ir al Parque Santa Catalina, ese giro ya no se puede hacer en la guagua, ¿no?
Es decir, la guagua no lo va a poder hacer, los coches sí que podrán porque el corte no será justo en la entrada, sino es un poco más adelante, la guagua sí que no pueden hacer el giro hacia la calle Padre Cueto y luego salir por Salvador Cuyás, los coches sí lo podrán seguir haciendo, es decir, tiene una ruta alternativa. La guagua sí que no lo puede hacer y por eso tenemos que salir de esa zona estos 21 días y irnos directamente por Pérez Muñoz y poner una parada alternativa allí.
Muy bien. Exactamente, aparte de lo que es Eduardo Benot, ¿hay alguna otra calle también que se vaya a dejar sin esas paradas habituales de guaguas municipales?
No, lo que pasa que este corte afecta a dos paradas, que es la de la calle Eduardo Benot y una en la calle Agustín Millaresal, que es un poco más adelante, que es allí, y esa, porque como ya la guagua no puede entrar, no puede seguir hacia adelante, ¿no? Entonces, perdemos temporalmente esas dos paradas, pero ponemos una alternativa en la Iglesia de la Luz.
O sea, que las guaguas que
por la calle Pérez Muñoz,
que antes entraban por ahí, ¿qué ruta hacen? ¿Siguen un poquito más por dentro de la, o sea, por lo que es después del centro comercial El Muelle, hacia allá la Iglesia de la Luz, correcto?
Exactamente, entran por la calle Pérez Muñoz.
Sí.
Y paramos en la Iglesia de la Luz.
Y ahí recuperan ya su ruta normal, ¿no?
Exactamente, sí.
Y como la calle es dirección hacia el puerto, para venir del puerto hacia Las Palmas no cambia nada. Bueno, ¿y cómo lo ves tú, Yurena? Perdona la valoración personal. O sea, es inevitable este corte porque las obras tienen que seguir, ¿no?
Bueno, es un corte, bueno, sí, es inevitable porque lo que estamos haciendo es trasladar todos los servicios, es decir, de agua, de salinidad, de electricidad, moviéndolos todos para que dejemos el hueco libre para que pueda pasar el paso inferior en la zona que está prevista. Entonces, todos esos servicios hay que moverlos hacia la zona del Hotel AC. Y ahora lo que estamos haciendo es conectando, es decir, hay un trabajo previo y lo que se hace es hacerlo todo previamente y ahora además que el corte son 21 días para conectar, probar y dejarlo en servicio.
En esa línea de comunicar a nuestros oyentes de que tú que estás en el coche o en la guagua subido escuchando la COPE sepas más de por qué se hacen tantas obras de la guagua, también habrá muchas personas, Yurena, que se pregunten, bueno, pero ¿y por qué también el Parque Santa Catalina tiene todas esas obras? Es lo mismo, ¿no? Es la misma obra, todo.
Es la misma obra. La obra empieza desde el Parque Blanco hasta desemboca donde estaban los escateros antes, un poco más adelante, para luego coger... para seguir hacia Pérez Muñoz, es decir, es la misma obra, la del paso inferior, que como bien saben es un túnel, que el túnel tiene un trazado bastante largo y ahí es donde la guagua volverá a la superficie. Entonces...
Y una pregunta que yo siempre estoy haciendo cosas en la cabeza, pregunto, esto viene siendo como otro paso a nivel por debajo del Parque Santa Catalina, que ya hay uno de dos carriles, pero ahora vas a hacer otro, creo yo, ¿no?, que es la idea esa. Lo que no sé yo, porque ahí hay un parking también será afectado.
Sí, dentro de esta obra hay el parking, es decir, tal como está previsto, el parking seguirá funcionando siempre.
Sí.
Se va a hacer una rampa paralela justo por el otro lado, por donde está la entrada del Museo Elder, se va a hacer una rampa paralela al parking. Cuando esa rampa esté habilitada, cerraremos la rampa actual de entrada y la obra pasará por ahí.
Claro, porque si no ahí no puedes girar tampoco la metro guagua, que creo que son guaguas granditas, ¿no? Ya vienen creciditas, ¿no?
Ya vienen ya de otro tamaño, sí.
Bueno, por lo que hemos hablado ya otras veces que hemos hecho programas desde guaguas municipales, que siempre nos tratan estupendamente. Bueno, ¿y qué le podemos decir, Yurena, en verano a los oyentes de COPE que todavía no usen la guagua municipal?
Bueno, yo creo que es la alternativa mejor ahora mismo, es decir, es la ciudad compleja, es decir, vivimos muchas personas aquí y las guaguas son una forma segura y muy eficiente de viajar por la ciudad, es decir, yo los invito a que la prueben, van a ver que van súper cómodos, fresquitos en la mayoría de los casos, es decir, no pasa nada porque pasemos calor un día, pero bueno, sí, vamos siempre fresquitos y cómodos y es una forma muy sostenible de movernos en la ciudad.
Algunas incluso creo que, bueno, no sé si esto se puede decir o no en antena, pero algún chofer que tiene algún gusto musical, la verdad que da gusto porque ponen musiquita también. O sea, que vamos, que está uno súper agradable también. Y bueno, pues si no quieren coger atascos y aunque cierren calles, haya cambios, pues cojan más la guagua, ¿no, Yurena? Yo creo que es un buen consejo para el verano.
Sí, la guagua, yo creo que a todos hay que invitarlos a probarla, que una vez la prueban ven que el servicio funciona muy bien, que llegamos puntuales y somos eficientes y que si dejamos el coche aparcado y nos movemos en guagua, veremos que pasamos menos nervios seguros, ¿eh?
La verdad que le agradecemos toda esta información a la directora de infraestructuras de guaguas municipales, Yurena Vega, que está al tanto de todo lo que es la actividad comercial también, como es lógico, porque en guaguas todos saben, están al tanto de todo lo que son los cambios, porque el mundo del transporte es un mundo muy, muy constante, hay que estar encima de todo. Ya por último, no sabemos si va a quedar esa oferta, por decirlo así, esa circunstancia que hacían de la gratuidad de los bonos, de los 10 viajes,
sí,
sino el otro.
La gratuidad del transporte.
¿Sigue siendo todavía mientras hagamos un consumo mínimo, Yurena?
A día de hoy, sí. Mientras no haya un cambio normativo, a día de hoy no hay cambios al respecto.
Perfecto. Pues muy bien, hemos preguntado también de otro tema, pero como hemos dicho, en guaguas municipales todos los compañeros y compañeras choferes saben de lo que es todos los cambios, porque hay que estar muy bien informado de un... gran sistema de comunicación tan importante, no solo para los habitantes de la ciudad, ¿no, Yurena?, sino incluso para toda la isla de Gran Canaria. Los turistas también se benefician de esta eficiencia, ¿no?
Sí, nosotros estamos llamados a transformar las ciudades, es decir, el transporte público es protagonista de este cambio de las ciudades y nosotros estamos aquí para ayudar y para trabajar fuerte para que seamos una ciudad más cómoda para todos, para los visitantes y para los que vivimos aquí.
Yurena Vega, directora de Infraestructuras de Aguas Municipales, gracias por atender la llamada de la COPE. Recuerden, ya desde mañana, cortes, la zona de Eduardo Benot, también Eduardo Benot, decíamos Padre Cueto y Salvador Cuyás, con motivo de estas obras que continúan ya con velocidad de crucero, la Metro Guagua en Las Palmas de Gran Canaria. Un saludo.
Muchas gracias, hasta luego.
Buen día.
No sé de qué me quejo, ya tengo lo que quiero, soy libre ante el espejo, no salgo ahora que puedo.
COPE más Gran Canaria.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi, Lamá.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Esposito en la linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Pet Sky, servicios funerarios para animales de compañía en las Islas Canarias. Somos profesionales con más de 20 años de experiencia acompañando a los propietarios en el último adiós a sus mascotas. En Pet Sky le asesoramos y nos ocupamos de todo. Visítanos en petsky.es o llama al 649 49 88 47.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Se conoce como el síndrome FOMO, las siglas en inglés de temor a perderse algo. Afecta sobre todo a los jóvenes que no se despegan de las redes sociales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en la linterna.
Todo pasa en COPE.
Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son buenísimas direcciones donde encontrar elegantes zapateras, selectas cómodas y chiffoniers para ordenar tu ropa. Maravillosas mesas de centro, prácticos sofás, camas económicos, todo con precios insuperables. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Se conoce como el síndrome FOMO, las siglas en inglés de temor a perderse algo. Afecta sobre todo a los jóvenes que no se despegan de las redes sociales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en la linterna.
Todo pasa en COPE.
En España, el carné de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con...
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a fin de semana de COPE
con Cristina López Slichting.
COPE más Gran Canaria.
lunes también pasan cositas interesantes en el sur de la isla. Saben ustedes que en San Bartolomé de Tirajana se ha izado hoy la bandera azul en la playa de Las Palomas. Un buen comienzo, sin duda, para todas y todos los que vayan a la playa este día maravilloso en el sur de Gran Canaria, porque ya también allí tienen la bandera azul, la han hecho ya, la han izado en todo lo alto, porque recupera ese galardón esta zona de San Agustín, Playa del Inglés y Meloneras en este año 2023. Toda una buena noticia para una de las zonas turísticas más palomas, Costa Canaria, más importantes de la isla. Y también hoy es noticia esa luna llena, esa gran superluna, que no sé si nuestro compañero David Ojeda la ha visto alguna vez. David, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. He intentado mirarla, pero no sé si la ha visto en toda su magnitud.
A lo mejor la has visto y no sabes que se llama superluna.
No, la verdad.
Pues por lo visto, hoy hay otra superluna. No sé si con estas nubes podremos verla o no, pero bueno, es un día de superluna, no sabías eso.
Yo creo que sí, ¿no? Que será súper potente y dejará ver algo de esa superluna. ¿Hay algún sitio especial para verla donde se vea mejor?
Ahora te contamos todo eso, pero primero vamos a escuchar un consejo publicitario y también hablamos de deporte con nuestro compañero.
COPE más Gran Canaria.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi, Lama.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Expósito en la Linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Pues no sé, David, si la vas a poder ver, porque según la información que nos dan aquí, sobre el mediodía, más o menos a esta hora, es cuando sería la luna, que es además la luna del ciervo, le dicen. Pero claro, con este día, primero nublado, y a mediodía es difícil ver esa superluna. Lo que pasa es que como del día después se hace tarde, se hace noche, a lo mejor igual por la noche sí podemos ver la luna del ciervo.
Estaré atento, pero suena un poco esotérico, ¿eh? Suena relato de terror, la luna del ciervo.
Vamos a ver, así es como la han llamado sí. los de la NASA, esta gente que se dedican a ponerle nombre a estas lunas.
Ellos sabrán.
Es la misma luna, no es otra, ¿eh? Lo que sí que no están en la luna es en la Unión Deportiva Las Palmas, están muy centraditos ya, ¿no?
Sí, empezando la planificación de la próxima temporada, en el trabajo de pretemporada, durante las pasadas semanas ya los jugadores del juvenil o del filial que van a hacer el trabajo de verano a las órdenes de García Pimienta fueron pasando por las instalaciones médicas para la revisión. Y ahora también estamos ya viendo cómo los futbolistas que formarán parte del primer equipo están en ello. Ya ha pasado, por ejemplo, uno de los dos fichajes cerrados hasta el momento, el caso del Gran Canario Cristian Herrera, que vuelve a la Unión Deportiva después de haber militado, entre otros equipos, en el Ibiza la pasada temporada. Y todo porque ya esta misma semana, el día 6, se visten de corto, saltan al terreno de juego en Barranco Seco y empiezan los entrenamientos. Hace poco más de un mes que finalizó la temporada, con el ascenso además a la máxima categoría, y ya están de nuevo los jugadores de la Unión Deportiva, de momento con solo dos caras nuevas en los fichajes, Javi Muñoz proveniente de Eibar y el ya citado Cristian Herrera en la plantilla de García Pimienta.
Y pues casi a mí no me ha dado tiempo de pensar que había terminado la temporada, yo todavía estaba celebrando el ascenso a la Unión Deportiva y ya estamos ya en la pretemporada.
Por suerte Las Palmas logró ese 27 de mayo el ascenso por la vía directa y no hubo que esperar a la promoción de ascenso que tantas veces hemos conocido que acabó hace semana y media, dos semanas. Para equipos hay todavía menos tiempo y menos margen, efectivamente.
¿Va a haber algún derbi, algún partido importante en la pretemporada?
Había cierta pretensión sobre todo del Trofeo Tey de Tenerife de que hubiera un enfrentamiento entre la Unión Deportiva y el Tenerife. Parece que no va a suceder. El calendario de Las Palmas además sabes que le va a llevar, entre otras cosas, a Marbella, donde en los últimos años se han realizado allí distintos state de pretemporada y allí hay un par de amistosos por el momento previstos. El Almería de primera división, se supone que se va a jugar también con el Cádiz también de la máxima categoría. Eso será un buen test para ver cómo llega el equipo de García Pimienta a este cambio de división.
Bueno, pues David Ojeda, que viene morenito, ha cogido algo de sol el fin de semana.
No me puesto debajo de la superluna.
Y preparado para una temporada importante, David Ojeda, el equipo de deportes que se amplía, contigo también contaremos en el, ya habíamos estado, tú habías estado en COPE, tú eres ya de COPE, nunca has sido, has dejado de ser de COPE, y también nuestro compañero Doramas también va a estar con nosotros esta temporada importante de primera división, con muchos campos abiertos, pero eso no quiere decir que no hablemos de otros deportes. Y hoy también es noticia el Windsurf.
Sí, sigue en marcha esa 35ª edición del Mundial de Pozo Izquierdo. Hablando de clásicos, aquí tenemos evidentemente una de las citas más importantes del año en el deporte en la isla y, por supuesto, en el deporte internacional. Y ayer tuvimos de nuevo el triunfo que le permite coronarse en la cabeza del Mundial de forma provisional a Daida Rubano. Es toda una clásica, la deportista gran canaria, que ha logrado ya 21 ocasiones imponerse en este trofeo de Pozo Izquierdo, que tiene 35 ediciones, 21 de ellas, y le ha permitido también pasar por delante, como decimos, provisionalmente, de las 20 veces campeonas del mundo, Sara Kita. Desde luego, pocos deportes cuentan con dinastías de ganadoras tan importantes como las del Windsurf. Ahí tenemos lo de Daida con 21 ocasiones, las 17 de Ibai, su hermana. Es auténticamente salvaje lo que estas deportistas han conseguido.
Y lo bueno es eso, que han mantenido durante mucho tiempo esa actividad de alto nivel, altísimo, porque estamos hablando del Mundial de Windsurf.
Sí, sí, al más alto nivel, un campeonato con más de 150 participantes de todas las latitudes del mundo, de lugares además donde este deporte es casi como el deporte principal. O sea, han sabido colarse en ese ecosistema desde las olas de Pozo Izquierdo, desde luego también un campo de entreno privilegiado para ellas. Viven allí, entrenan allí, y cuando tienen que competir allí demuestran que conocen el terreno, en este caso que conocen el mar, y que se logran también imponer como campeonas.
Oye, pues yo creo que también en Pozo Izquierdo se va a ver esta noche la luna esa que estábamos hablando.
Una planchita de cerveza.
No, no sé si la del ciervo o no, pero la luna seguro que, porque sí, sale por ahí, justo sí, por esa zona del este de Gran Canaria.
Además, con ese reflejo sobre el mar, tiene que ser una imagen verdaderamente impactante.
Bueno, pues ya con eso, y después ya lo que surja. David Ojeda, gracias por darnos esta visión también del deporte que sigue en verano con todo lo alto, y a las 2 tenemos hoy...
Estrenamos formato más reducido, media hora en verano, porque va la actividad, pero aquí estaremos como siempre puntuales, no para el deporte ni un solo día en COPE, y por supuesto en COPE Gran Canaria tenemos muchas cosas que contarles al respecto de lo que está sucediendo y lo que va a suceder esta temporada.
Pues seguimos contándote todo lo que te interesa, a David, a Guillermo y a un servidor, Julio Abreu, y a Pilar García Muñiz en Mediodía COPE, como no, con todo lo que es la actualidad. Mañana más, aquí seguimos. Un abrazo.